7 de la mañana con 48 minutos y prácticamente todas las otras informaciones han quedado desplazadas por esta epidemia de coronavirus, con justa razón, pero ayer hubo un importante anuncio y es que el presidente Sebastián Piñera presentó más bien el informe del grupo consultor con las propuestas para la modernización de Carabineros. Que es una situación importante y que tiene que ver con el estallido social. Se trata de una propuesta de 10, de varias medidas, ¿no? Que se están de 100 medidas, 100 propuestas que buscan reformar la institución, que se encuentra con una alta desaprobación ciudadana y múltiples denuncias de violaciones a los derechos humanos en medio del estallido social, que fue realizada por un consejo de expertos. Y con de aquello queremos conversar precisamente con Daniel Johnson, director ejecutivo de Paz Ciudadana. Daniel, ¿cómo estás?
Buenos días.
¿Están ustedes también en Paz Ciudadana con teletrabajo? Te estamos teleentrevistando en este minuto.
Absolutamente, todos trabajando desde las casas. Por suerte el trabajo de la fundación es algo que se puede hacer por teletrabajo, así que funciona bastante bien.
Qué bueno, sí, nos alegramos de aquello y se nota en las calles cómo ha bajado el tráfico, porque la gente está haciendo sus labores desde el hogar. Pero vamos en materia, se presentaron ayer 100 propuestas, el consejo está integrado por 11 personas y se han conocido algunas de ellas. La primera que nos llamó la atención es esto de que va a haber como carabineros y carabineros de diálogo, una diferencia entre los carabineros que van a encargarse como más bien, no sé, de la represión o de la seguridad en el ámbito público, y va a haber un grupo que podríamos llamar carabineros de diálogo o grupo de diálogo. ¿No después puedes explicar más de eso?
A ver, como para dar un poco de contexto, lo primero es que preocupa que se vean como 100 medidas independientes. En realidad yo creo que lo más importante de estas propuestas de reforma es que se entienda que las policías tienen que tener un norte claro hacia el cual tienen que llegar con una reforma de este tipo. Cuando uno pone solamente como lo que pasó con el primer documento este que se hizo en el acuerdo por la seguridad también, que eran 150 medidas, después uno empieza a tratar de hacer un checklist de las medidas y muchas veces las medidas pueden ser incluso ejemplo de caminos que hay que recorrer para poder llegar a un objetivo. Entonces, si uno se pregunta cuál es el objetivo de la reforma, nosotros pensamos que tiene que haber un foco de una ciudadanía, una policía que preste un mejor servicio a la ciudadanía, porque la ciudadanía está siendo súper crítica del servicio que está prestando Carabineros en particular. Una policía que sea transparente y que rinda cuentas con respecto a sus actos, que creemos que es fundamental también. Tercero, una policía que sea eficiente en el uso de los recursos, porque como todo sistema público no tiene competencia, entonces es difícil controlar que se estén usando bien los recursos, entonces eso es fundamental también. Entonces creemos que tenemos que tener súper claro ese foco, que las reformas son procesos de largo plazo, que en otros países han durado décadas, entonces que tenemos que también tener la conciencia de que esto no es paciencia y conciencia de que esto no va a ser inmediato. Pero y en eso se enmarcan todas estas medidas en distintos ámbitos de las policías. Pero además, la comisión tenía súper claro, sobre la comisión en que entregó el documento ayer, que hay una urgencia hoy día en Chile, y que es el control del orden público con pleno respeto de los derechos humanos. Entonces ahí, muy bien lo que tú nos planteabas, es una de las medidas que hay en ese ámbito es efectivamente la policía de diálogo. Sí. Cuesta entenderlo cuando uno ve la situación de Chile, porque uno ya ve, además primero porque mezclamos muchas cosas de orden público en una pura imagen, y pensamos que la manifestación es prácticamente lo mismo que un saqueo o que es lo mismo que un incendio, y se mezclan y uno tiende a no poder separarlas muy claramente. Pero son cosas absolutamente distintas. Cuando hay una manifestación es un tipo de acción policial, que es muy distinto a cuando alguien está destruyendo bienes públicos o privados, o cuando alguien que ya es, por supuesto, cometer un delito, un incendio, ni hablar, y un saqueo también es un robo. Entonces hay que tomar, las policías tienen que saber capaces de identificarla y tomar medidas distintas en cada uno de estos tipos de actos.
Sí, Daniel, pero por ejemplo, cuando una marcha es pacífica, no necesita dialogar con nadie, los carabineros están ahí para proteger a los manifestantes, ¿no?
Necesita dialogar más que nunca, porque es el único momento en que se puede dialogar. Cuando la marcha es pacífica, lo que tienen que hacer las policías es ponerse de acuerdo en ese instante, mientras está siendo pacífica, de cuál va a ser la acción de cada uno. Ahí le tiene que decir, mira, los límites de la marcha tienen que ser estos. Las cosas que no pueden pasar en la marcha son estas. Nosotros, si ustedes no traspasan estos límites, nosotros las policías no vamos a actuar. Pero si ustedes traspasan los límites, la forma en que vamos a actuar primero va a ser con esto, después con esto, y ponerse de acuerdo en cuáles son las acciones incrementales que van a ir ocurriendo si es que la marcha va cometiendo ciertos actos también. Si eso no está claro desde el comienzo, al final no se entiende, los manifestantes va a ser muy difícil que entiendan el por qué en algún minuto empiezan a actuar las policías. Y no van a tener la opción también de evitar cometer los actos que pueden desencadenar una acción policial. Entonces el diálogo en una marcha tiene que partir justamente en el minuto en que es pacífica, ya, para que después, en el, más adelante, puedan entender cuál es el funcionamiento y cuál es la, la real razón de que las policías tienen que actuar.
Ya, entonces, tenemos que, la primera parte, ya entendimos esa parte de la manifestación pacífica. Luego, cuando empiezan los descolgados de la misma marcha, o la marcha llega a un punto donde comienzan acciones más violentas, ¿este carabineros de diálogo también van a ir a conversar con ellos? ¿Le van a decir, oiga, chiquillo, no pongan una barricada?
Por supuesto, cuando ya empiezan a ocurrir delitos, la acción tiene que ser de reprimir el delito. Entonces tienen que tener las herramientas para poder evitar, sin afectar al resto de los manifestantes, estoy tratando también de separarlos. Si uno establece un diálogo, normalmente lo que pasa es que los manifestantes no quieren la acción violenta. Y la acción violenta al final tienden a sentirla necesaria cuando sienten que lo están defendiendo de una policía que quisiera atacarlo. Yeah. Esto es todo por un no entender cuál es el rol de cada uno. Entonces, si existe ese diálogo inicial, cuando se inician las acciones violentas es más claro, y si se dialogó también antes y se pusieron de acuerdo, en que se separen los manifestantes pacíficos de los que están cometiendo acciones violentas. Y eso le permitiría a Carabineros actuar de una manera mucho más efectiva. Después, cosas súper claras que hay que hacer también es que tiene que haber una planificación de toda la acción. Entonces, en el minuto en que ocurre una acción violenta, tienen que saber exactamente la policía cuáles son las herramientas que tiene que ocupar, cómo es el escalamiento en el uso de la fuerza, las detenciones, cómo las va a realizar, todo tiene que estar absolutamente planificado. Uh-huh. Después, tiene que haber un registro de todo. Registro de cada conversación radial, por ejemplo, entre los efectivos de Carabineros. Tiene que haber registro por videos de las cámaras personales de Carabineros, de los drones y de todas las herramientas que podamos también utilizar después para dos cosas. Una, si ocurrió un delito, tiene que ser posible usar como prueba para poder establecer el delito y poder ejercer, dejar que el sistema de justicia opere correctamente. Uh-huh. Pero también, y casi más importante, es que permite más adelante evaluar las acciones policiales, que es el tercer paso. Las policías, después de cada manifestación, tienen la necesidad de poder revisar cómo fue el resultado de esas acciones que deberían haber sido planificadas estratégicamente, para ver cuáles fueron exitosas en un tipo de situaciones, cuáles no, y poder redefinir la estrategia para las próximas manifestaciones. Y en base a esos datos, comunicar.
Daniel, además de exigir, obviamente, mayores exigencias para la rendición de cuentas de Carabineros, transparencia, iniciativas para perfeccionar su formación, que no vamos a alcanzar a tocar, pero sí, en los minutos que nos quedan, también el hecho de que otra de las propuestas es que se cree el Ministerio de Seguridad Pública y Carabineros pase de Interior a ese ministerio. ¿Por qué ese cambio institucional sería importante? ¿De qué manera haría mejor a Carabineros?
Mira, esto es algo muy sentido y muy, y lo han empujado muchas personas. De hecho, desde el año 2011, cuando se hizo la reforma, se ha cuestionado los mismos autores de esa reforma y dicen, mira, deberíamos haberlo hecho quizás distinto. Efectivamente, un ministerio que tenga a cargo el orden público, pero además la coordinación política del gobierno, tiene altas dificultades para poder llevar a cabo las dos funciones. Sabemos que ambas responsabilidades son del más alto nivel, entonces recaen las acciones, ni siquiera en los subsecretarios, sino que los ministros asumen directamente estas funciones. De hecho, ejemplo es que la acusación constitucional contra el ministro Chadwick fue por orden público. Entonces, en este doble rol es muy difícil lograr cumplir correctamente las dos funciones, y tenemos que crear un ministerio que tenga un perfil mucho más técnico, que es distinto. El orden público es una acción absolutamente científica, técnica, que tiene estudios internacionales y un conocimiento muy profundo en esa materia, distinto del conocimiento político que hay que tener para dirigir un ministerio del interior. Nadie pensaría juntar, por ejemplo, el Ministerio del Interior con el Ministerio de Salud, ya, pero es casi de ese mismo sentido.
¿Y cómo harían todas estas medidas también para controlar los abusos a los derechos humanos?
A ver, primero, teniendo una metodología más clara y un uso incremental de la fuerza. A ver, esto es en distintos ámbitos. O sea, ahora, porque el Ministerio del Interior, separado de un Ministerio de Seguridad, eso es para la reforma en el largo plazo. Ahora, si volvemos al tema del orden público, y ahí tenemos que evitar la violación de los derechos humanos, ¿sí? Efectivamente, ahí lo que tenemos que hacer es que todos los pasos que habíamos conversado antes, ¿sí? Porque no hay una violación de derechos humanos cuando una persona está cometiendo un delito y la policía usa la fuerza de manera proporcional para que esa persona deje de cometer ese delito o obtener la detención para poder procesar a esa persona posteriormente. Eso no es una violación de los derechos humanos. Pero cuando esa detención se hace con un uso abusivo de la fuerza, por supuesto que lo es. Entonces, en esto tiene que, primero, objetivos claros. Uh-huh. Segundo, formación policial. Tercero, el registro que conversábamos anteriormente ayuda mucho en esto, porque vamos a tener imágenes que nos van a permitir establecer claramente en cada uno de los casos si hubo o no hubo un uso abusivo de la fuerza. Y si lo hubo, eso tiene que tener sanciones, por supuesto, para las personas que lo cometieron.
Muy bien, muchas gracias Daniel Johnson, director ejecutivo de Paz Ciudadana, por conversar con nosotros y explicarnos más de esta reforma que comienza, porque entiendo que todavía queda ya que se haga una propuesta que se va a entregar en un plazo de 30 días, una propuesta más concreta por parte del gobierno, ¿no?
Así es, estamos todos a la espera que sean recogidas la mayor parte de las propuestas y que el gobierno nos devuelva un plan para poder implementar esta reforma.
Muy bien, muchas gracias, saludos y a seguir cuidándose, a mantenernos en casa.
Así es, muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.
Muy buenos días.